con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Sobre recientes consideraciones del investigador José Luis Rodríguez, publicadas en el diario Granma acerca de la economía cubana y los retos para 2024, comentamos en esta emisión. Hoy también nos sumamos al debate sobre el enfrentamiento al delito e ilegalidades. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les saluda Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magaly Chaviano, del Semanario 5 de Septiembre, y Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes, ya incorporada, dolorida pero incorporada.
Sí, gracias por acompañarnos y el saludo de siempre. Ya por suerte tenemos a Magaly en el staff de Con Palabra Propia.
Qué bueno, listos entonces para el debate del primer tema de hoy. Sobre la economía cubana en 2023 y perspectivas para 2024, escribió en el diario Granma el pasado 13 de febrero el investigador y ex titular de esa cartera, José Luis Rodríguez. Acerca de este texto, comentamos hoy en Con Palabra Propia. En este artículo, el destacado académico escribe que a pesar de las adversas condiciones que enfrentó el sector externo y los resultados globalmente negativos, la evolución de la economía nacional registró también algunos resultados positivos gracias a los esfuerzos de nuestros trabajadores. Un texto que aborda también la situación, los golpes externos de la economía nacional, también las dificultades internas. Yo notaba aquí, Boris, palabras como economía de guerra. Él abordaba el tema del turismo. Hacía un análisis interesante también que somos lentos en el tema de la inversión extranjera.
Sí, evidentemente, bueno, José Luis es una autoridad en economía y por supuesto se lo da a su propia experiencia como ministro de esta cartera hace algunos años. Yo quisiera, antes de referirnos a la economía de guerra, porque realmente la economía cubana es una economía de guerra, hay un empeño en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba de empezar a publicar este tipo de trabajos que no solamente deben salir en el Granma, yo creo que también en nuestros medios provinciales
están saliendo.
Debemos combinar a nuestros amigos de la ANEC a hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo. Radio Ciudad del Mar tiene su programa, el Magazine Económico, en la televisión tenemos En Línea, el periódico tiene sus segmentos también dedicados a la economía. Yo tengo la responsabilidad de conducirlo, o sea, el de radio y televisión, o sea que estoy al tanto y muy apegado a la ANEC, porque realmente a nuestra gente le hacen falta explicaciones. Hay que convencer, y si no logramos convencer, al menos informar a las personas de la situación que tenemos, por qué razón es, y cómo desde la economía, que es bastante compleja. A mí me gusta repetir algo que me enseñaron los economistas acá, y es que en economía muchas veces 2 más 2 no es 4. Y entonces, cuando uno no tiene elementos, uno enjuicia. Y es cierto que tenemos una situación muy difícil, muy compleja, que tiene sus causas. Y José Luis hace en este artículo publicado en Granma una valoración acerca de las afectaciones que ha provocado el bloqueo. Y hay que decirle a nuestra gente, tenemos que convencernos de que realmente existe, de que afecta. Yo lo que siempre digo es que no puede ser la justificación para nuestros males. E incluso ahí él habla de que, además de la afectación del bloqueo, pues también ha habido errores internos, ha habido problemas en la conducción de la economía interna a todos los niveles, señores. No podemos echarle únicamente la culpa al gobierno central, y eso por supuesto trae consecuencias. Unidas a la guerra económica que nos están haciendo, que es real. Fíjate tú que decía que José Luis hablaba en las vulnerabilidades del sector externo cubano. Decía que son millones de dólares lo que se ha dejado de ingresar. Y las exportaciones cayeron en un 15%. En el asunto de las remesas, 1,000 millones de dólares dejaron de entrar al país como remesas, y las remesas son importantes en cualquier economía. Hay incluso países latinoamericanos en que la remesa forma parte de un porcentaje alto de la economía doméstica, ¿no? Y todo esto, bueno, pues por supuesto que influye en el desempeño, en las posibilidades, en la realidad económica de un país, porque al gobierno central le corresponde, bueno, pues entonces estratégicamente mover el dinero de un lado a otro. En estos momentos tenemos una situación bien compleja, muy compleja, e incluso nuestros enemigos históricos ya están hablando de empezar a cerrar la compra de los particulares fuera de Cuba, que evidentemente, con todos los problemas que tienen, con sus precios excesivos, abusivos y demás, han sido una tabla de salvación. Eso no lo podemos negar, porque al Estado cubano, a Cuba como país, como nación, le es complejo comprar en el exterior. Ahí se habla también en este artículo de José Luis Rodríguez de las dificultades que ha afrontado el país en ese sentido, a lo que se une, bueno, todas las consecuencias también que trae la guerra de Ucrania, este asunto de la guerra allá en el Golfo, cómo ha disminuido el tráfico de mercancías, la COVID, que todavía parece ser que nos va a complicar el asunto durante un buen tiempo. Y bueno, todas las economías en el mundo prácticamente han tenido, si no han tenido un decrecimiento, no han tenido la prosperidad, el desarrollo o los indicadores que hace 4 o 5 años atrás se obtuvieron. Esta economía de guerra nos lleva a adoptar decisiones que muchas veces no son comprendidas, no se aceptan con satisfacción o con beneplácito por parte de nuestra gente. Y ahí entonces hay que explicar, insisto, hay que explicar. Yo estoy esperando la segunda parte de este artículo de José Luis, porque bueno, se pone que es una primera parte, y reitero, conozco ya el empeño que hay de hacer una economía con tinta, que quiere decir que divulgar estas cuestiones, que sin caer en tecnicismo. Yo creo que si nos empiezan a hablar de tecnicismo, entonces bueno, sí, sería un poco más complejo el asunto, pero nunca está de más que uno vea algo técnico y entonces busque a ver qué es lo que significa. Tenemos una situación muy compleja hoy con el déficit fiscal, tenemos una situación muy compleja con el asunto de las inversiones, ahí José Luis lo dice. Estamos tratando de buscar en el mundo a quién unirnos, para no decir otra cosa, ¿no? Porque no podemos vivir siempre pensando de que nos van a dar y que nos van a hacer donaciones. ¿A quién unirnos? ¿Con quién aliarnos para desarrollar determinados sectores? Pero es fundamental que nosotros a lo interno seamos capaces de irnos por encima de las dificultades, y con lo poco que tenemos, hacer que la situación está compleja, insisto, pero nosotros la complejizamos aún más. Si no somos productivos, si nos desquitamos los unos con los otros, pues si usted me cobra a mí el pelado a 250 pesos, pues yo te vendo la botella de aceite en 700 pesos, y así no vamos a resolver ningún problema. No vamos a resolver ningún problema mientras exista una corrupción que evidentemente cada vez es mayor, y eso es muy peligroso. No vamos a resolver los problemas si no controlamos nuestros recursos, si no usamos con eficiencia nuestros recursos, los poquitos que tenemos, y si no nos ponemos a pinchar, como se dice en buen cubano, en todos los sectores, cada quien con lo que le toca. Bueno, le dejo a Magal, que ya me está abriendo los ojos, como que ya quiere decir algo y yo no la dejo.
Yo que estoy adolorida y que quiero hablar. Mi colega Boris es un entendido de la economía, en el tema económico hay que quitarse el sombrero.
No tanto.
Sí, hay que quitarse el sombrero. En este artículo, porque es un artículo de José Luis Rodríguez, un entendido de la economía cubana, que fue titular de este ministerio, decía y recordaba, y yo traigo a colación, el consabido bloqueo, al cual esta palabra yo sé que el pueblo le hace rechazo. Cada vez que a la gente se le dice el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, la gente le hace rechazo. Pero hay que traducirle a las personas qué significa el bloqueo. José Luis citaba que hasta febrero de 2023, desde que fue implantado hace más de 60 años, las pérdidas que ha sufrido Cuba rondan los 159.084 millones de dólares. Y reitero, 150.084 millones de dólares, con 4.867 millones en solo un año. Y eso se ha convertido en un obstáculo fundamental para la economía cubana. Ahora, si tenemos ese bloqueo y tenemos esas pérdidas millonarias y no nos lo echamos a la espalda, y no guapiamos, como se dice en buen criollo cubano, no vamos a salir de una crisis. Yo creo que falta productividad, yo creo que falta inteligencia, yo creo que falta control, yo creo que falta fiscalización en la empresa estatal cubana. Vamos a olvidar de las MIPIMES, no vamos a hablar de las MIPIMES, en la empresa estatal cubana. Porque Cuba tiene potencial en muchas ramas. Cienfuegos, como estamos en un programa de la radio local, y para ser localistas, Cienfuegos es una provincia que tiene mucho potencial. Incluso sembramos hasta tabaco, que es uno de los rubros exportables que más le da a Cuba. Y que más codiciado es, porque el tabaco cubano es reconocido en el mundo. Fíjese, el tabaco cubano no es el tabaco de cualquier... Porque tabaco se siembra en muchos lugares del mundo. Yo creo que hasta los vietnamitas están sembrando tabaco, ¿eh? No, porque los vietnamitas yo creo que siembran hasta... Ese es el ejemplo más... lo hable de economía eficiente que hay en el mundo.
Ya se nos fueron delante con el café.
Sí, ya se nos fueron delante con el café. Entonces, si esto no ocurre, si las personas no trabajamos, y me incluyo, y no somos eficientes, y no buscamos productividad, no vamos a salir de una crisis. Y estamos en franca crisis. Ya lo decía José Luis. Los indicadores dicen que hemos pasado, al cierre del año, hemos tenido indicadores negativos, que asombran. Estamos en una crisis económica mundial, casi en recesión. Los alimentos han subido un 20%, un 20% en el mundo, fíjese. Sí. Entonces nosotros, que los tenemos que comprar, que tenemos que darle la vuelta al mundo, que tenemos que pagar en efectivo, que no nos aceptan crédito, que los bancos, los dueños del mundo, que sea, todo el mundo sabe que es Estados Unidos, que son los dueños de los grandes bancos financieros, y si no son los dueños, están asociados con los dueños, no nos dan crédito. Entonces tenemos que posiblemente Cuba sea que funcionara el cash, o sea, comprarle el cash. Posiblemente Cuba sea el único país del mundo que compra el cash. Posiblemente. Entonces eso empeora todo. Y si encima de todo eso, y vuelvo y reitero, no somos productivos, porque aquí se puede producir café, aquí se puede producir tabaco, aquí se puede producir en Cienfuegos cemento, hay cemento, energía eléctrica. Tenemos una de las termoeléctricas más eficientes del país, y ha demostrado que aunque esa energía eléctrica no sea localmente para Cienfuegos, es una energía eléctrica que se aporta al sistema electroenergético nacional, que regula la frecuencia del sistema electroenergético nacional, porque es una fortaleza aquí en el centro. Todo el mundo sabe que el oriente cubano y el centro está débil en cuanto a entrega de energía eléctrica. Entonces, imagínense usted.
Bueno, voy a ponerles, además de los temas que hemos abordado, de los golpes, que las causas que impiden en el desarrollo económico del país, bloqueo del gobierno de Estados Unidos, guerra de Ucrania, incremento de precios, algo interesante. Calentamiento global y variación del nivel del mar y los fenómenos naturales afectan también a la economía cubana en dos de sus sectores más reconocidos en el mercado, la producción de tabaco y la caza de langostas. Un equipo de colegas de Francia nos brinda más información sobre las afectaciones del cambio climático en la economía cubana.
Un sector crucial de la economía cubana, el tabaco. Aquí en Tabacuba, 3.500 empleados cultivan las hojas con las que se envuelven los famosos puros cubanos. Pero con los huracanes cada vez más frecuentes e intensos, estos frágiles invernaderos son vulnerables.
Nada más que vengan vientos de más de 60 kilómetros por hora, hay que coger y desmantelarlos completos porque ese recurso se pierde. Entonces tenemos que involucrar todas las brigadas que tenemos en la cooperativa especializada.
Y después de la tormenta, se pierde más tiempo en volver a montarlo todo.
Eso trae consigo un sinnúmero de afectaciones porque ya te vas corriendo, te coges a abrir con tabaco en el campo, no son los mismos rendimientos, vienen las afectaciones, vienen la mayor cantidad de plagas, y eso trae consigo que no pudimos llegar al plan de las toneladas que teníamos previstas.
El cambio climático avanza poco a poco, pero el impacto actual para las langostas de la isla es real. El 80% de las langostas se exporta, pero el aumento de la temperatura del mar está empujando a los crustáceos a aguas más profundas. Eso es un problema para la empresa estatal donde trabaja Jordan.
Están hechas de recursos que compiten principalmente con la construcción de viviendas y son materiales difíciles de encontrar en el país por las limitaciones que tenemos.
La empresa pretendía capturar 2.000 toneladas de langosta este año, pero se quedó en 800.
El país se mantiene durante un verano prácticamente todo el año y no hay una etapa que se le dice la etapa de corrida de langosta, que se da en los meses de octubre y noviembre, donde la temperatura está un poco más baja, más fría, y la langosta tiene mejor manifestación.
El gobierno también carece de fondos para aplicar políticas medioambientales a gran escala.
Uno de los mayores problemas para Cuba es el ascenso del nivel medio del mar. No se trata de las inundaciones porque haya un huracán, sino del ascenso permanente de ese nivel del mar, que está estimado en 29 centímetros como país al año 2050.
La subida del nivel del mar significa que se perderán cientos de kilómetros cuadrados de tierra y los niveles de sal aumentarán en las reservas de agua dulce, un peligro para el acceso de los isleños al agua potable.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Otra arista interesante en el tema económico de Cuba, afectaciones del clima, el calentamiento global, variación del nivel del mar y afectando rubros exportables de nuestra economía. Y son exportaciones que necesita el país para poder financiar su producción interna. Por supuesto, hablando de productos, de precios, Boris, ¿cómo impacta también lo que sucede a nivel mundial en la producción de combustible? Y cómo también Cuba está afectada a la hora de utilizar sus propios combustibles en diferentes sectores de la sociedad.
Sí, aquí conversábamos en lo que escuchábamos a nuestros colegas franceses, y a Magali hacía referencia al 20% del incremento de los precios entre 2014 y 2016, y la incidencia del precio del barril de petróleo. Maga decía aquí, bueno, hay que hablar de combustible, que el combustible es, digamos, la vida, porque si no tenemos combustible, bueno, en este minuto estamos carentes de ese recurso, y es como consecuencia tenemos los apagones, tenemos la disminución del transporte, que no nos permite mover carga. Esa es una de las consecuencias de no tener el combustible suficiente para que los alimentos lleguen a las bodegas en el tiempo preciso, aunque estén en los almacenes nuestros de la mayorista. Se reduce el transporte de pasajeros local, o sea, todas estas cuestiones, y estamos a la espera incluso de un incremento en el precio del combustible. Ya explicadas las razones por las cuales hay la necesidad o existe la necesidad de incrementar ese precio. José Luis decía aquí que el precio del barril del petróleo, si bien se redujo en 2022, promedió más de $77 en el pasado año. Imagínese usted, si tenemos un déficit en la entrada de dinero, de moneda dura en el país, como consecuencia también de la disminución del precio del níquel, que también se redujo, y esa es una de las fuentes, digamos, fundamentales de entrada de dinero a Cuba, que se incrementa también el precio del azúcar. Sin embargo, estamos haciendo cada vez zafras más cortas y con menor
eficiencia,
con menos caña, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con la caña? Un centro de investigación que tenemos incluso para la caña. Recuerdo hace unos años atrás los cañaverales casi impenetrables por el grosor de nuestras cañas, y hoy es más, los campos de caña son más caguazos, como se conoce, que otra cosa. Entonces, por ahí hay un problema. El combustible, ya decía, $77 el precio en medio de una guerra, y una guerra en una localización geográfica fundamental para el mundo, no solamente para Cuba, para el mundo, en el movimiento de petróleo, porque son los grandes productores de petróleo.
Medio Oriente y Rusia.
Así mismo, los grandes.
Las dos guerras.
Las dos guerras que, incluso, bueno, en este momento, en la guerra que está en el Medio Oriente, hay una disminución enorme de movimiento de marítimo, que, si bien lo que se trata es de impedir que Israel se reciba los avituallamientos para seguir masacrando al pueblo palestino, pues también incide en otras cuestiones, porque usted es dueño de un barco y dice, por ahí no paso.
Y por supuesto sube de precio el petróleo.
Y pues, ahí está, ahí. Entonces eso va en contra de la economía. Hablamos entonces de los resultados. Se habla de que, entre los resultados, seguimos con la exportación de estos medicamentos muy necesarios en el mundo. Ha sido un resultado de la economía, y también ha sido un resultado de la economía en el orden social, el decrecimiento de la tasa de mortalidad infantil, algo que no solamente uno lo exhibe como un logro, sino también que entraña una sensibilidad enorme. Las exportaciones de bienes y servicios, fíjense, $9,065 millones, con un valor inferior en alrededor de $770 millones de lo planificado. O sea que la planificación, un tema que tengo pendiente ahí en los dos programas económicos, tan fundamental en nuestro sistema social, y una de mis cuestionamientos como preocupación es mover los escenarios de la planificación en dependencia de cómo se esté comportando la economía interna y la economía externa. Y realmente es una situación de guerra, para utilizar el mismo término, porque usted planifica y de pronto le falta un recurso, de pronto no se obtiene lo que usted esperaba, tiene que replanificar. Y señores, independientemente de que la tendencia sea a que usted planifique cada vez cifras mayores, ya sea en la prestación de bienes o en la obtención de productos o de servicios, tiene que ajustarse al momento, y todo eso va decreciendo, y por supuesto que influye en la calidad de vida de las personas. Ya decía, en un 15% decreció la tonelada de níquel, mientras que el azúcar aumentó en un 28%. Ya no tenemos azúcar. Bueno, no tenemos azúcar ni en las bodegas, ¿no? Entonces, imagínese usted si para exportar. Y quiero hacer un aparte con este asunto de las exportaciones, porque también, como el bloqueo, cuando usted habla de exportar, las personas tienden a cierto rechazo de que sí, estamos produciendo, pero lo estamos exportando. Y es que hay una necesidad de exportar, porque es la única manera que tenemos de obtener la moneda dura. Ahora, lo que tiene que haber es un equilibrio. Usted no puede exportar todo el azúcar y dejar sin azúcar a su gente.
Así es.
Usted no puede exportar fruta o derivados, que son los jugos, las compotas, qué sé yo, y dejar sin ese producto a su gente. Pero hay que buscar la eficiencia en nuestras fábricas, en nuestras industrias, en nuestras empresas agrícolas. Yo conversaba hace unos días con el director del polo de importación y exportación, que le tengo la deuda de hacer un programa con ellos acerca de la exportación, y bueno, fue noticia. Exportaron por vez primera por una aerolínea canadiense el ají
chile habanero,
que de trabajo me cuesta.
Es ají picante, se lo pueden exportar picante. Todo lo que quieran.
Sí. Y me asombró porque me decía que hicieron una exportación hacia Inglaterra de boniato, señores. Yo no soy muy amigo del boniato, lo tengo que decir aquí públicamente, también si quieren exportarlo.
Sweet potato.
Y el boniato cubano pasó, si mal no recuerdo, el vuelo fue a Francia, de Francia por tierra a Inglaterra, y pasó todos los controles en frontera y llegó a su destino. O sea que estamos haciendo exportaciones, o tenemos las condiciones para hacer las exportaciones de calidad. Pero hay que involucrar cada vez más a las personas, a las industrias, a nuestra empresa estatal en ese particular, porque de lo contrario no tendremos entonces las finanzas para sostener otros proyectos que son evidentemente sociales y que son presupuestados, aunque moleste, y sabemos que también están en una situación de guerra, como la salud y la educación. Tenemos también el empeño de ir resolviendo poco a poco las condiciones de vulnerabilidad de muchísimos cubanos, que, señores, hay algunos, y no son pocos, que ya están en la pobreza, esa pobreza multidimensional de la que se habla ahora con ese apellido, digamos, que para quizás adornar un poco la cuestión y no asustarnos, porque siempre le hemos tenido miedo a ese término de pobreza, de tener pobres. Y si no resolvemos los problemas internos, si no nos sobreponemos a todas estas dificultades, bueno, pues ese indicador de pobreza crecerá, por supuesto.
Bueno, yo quería acotar una cosita ahí. Hace falta que, de lo que decía mi colega Boris, hace falta que el boniato pase los controles de frontera de los mercados agropecuarios cubanos y el mercado agropecuario cienfueguero. Aunque, por cierto, ayer en Pastorito estaban vendiendo muy buen, no ayer, no, el 14 de febrero, estaban vendiendo muy buen boniato en el mercado agropecuario de lo que decimos la parte baja de Pastorita. Muy buen boniato, con excelente calidad, precio asequible, y lo que no pude alcanzar. Yo no alcancé, pero otros vecinos alcanzaron. Yo no soy del ombligo de Pastorita. Otros vecinos alcanzaron, y ya en otra oportunidad yo había comprado unos boniatos allí, muy buenos, muy sanitos, porque usted sabe que el boniato uno lo pica, siempre tiene su picadito, qué sé yo. Bueno, íbamos a hablar de cambio climático y cómo afectan los alimentos. A mí me gustaría hablar de lo que ha afectado el cambio climático, el pescado, los mariscos tan ricos.
Así mismo.
Ahora que estoy en mis clases de biología que estoy dando en la secundaria, estamos hablando de los moluscos, de los artrópodos, y entonces hablamos de la importancia económica de los artrópodos, de la langosta, de la masa rica que tienen, de los camarones, y eso ha afectado muchísimo a nivel mundial, la disminución de pescado, de productos del mar que son codiciados, que son muy alimenticios, que son muy sanos para el colesterol y para todos esos padecimientos que tenemos, y cuánto lo ha afectado. Porque la gente dice, no, porque como Cienfuegos, que es una ciudad marinera, no va a tener pescado. Como Cuba, que es una isla rodeada de mar, no va a tener pescado. No, este cambio climático ha afectado la producción de pescados y mariscos y de productos del mar en general a nivel global. Y la gente piensa que cuando hablan de cambio climático, es un cliché. No es un cliché, para nada.
Hace algunos años, Marisol, si me está escuchando, me disculpa que no recuerdo sus apellidos, la compañera que trabaja allá en la Fortaleza de Jagua. Y que tiene unos proyectos de desarrollo. Y tiene unos proyectos de desarrollo muy interesantes en el castillo de Jagua, como darle trabajo a las mujeres vinculadas al mar, porque son las que tejen las redes, arreglan los avíos de pesca y todas esas cosas. Me decía que la pesca en la bahía de Cienfuegos ha disminuido ostensiblemente, Incluso había un evento, no sé si eso se mantiene, en que los pescadores competían a ver quién pescaba más en la bahía. Claro, en una pesca que yo incluso me costó mi poquito de trabajo entender aquello, ¿no? Cuando ellos sacaban el pez del mar, que ya era pescado, le quitaban lo zafaban del anzuelo y lo devolvían al mar, ¿no? Todas estas cosas se han hecho con el objetivo de proteger el entorno. Y parece ser que nuestra bahía no está tan bien protegida, independientemente de todos los proyectos que existen, porque realmente existen estos proyectos por parte del Centro de Estudios Ambientales, por parte de la propia institución que es el Museo del Castillo de Jagua, la fortaleza, que no solamente se dedica a exhibir o a preservar una memoria histórica, sino también se dedica a investigar. Y otras instituciones, la Universidad de Cienfuegos, que han hecho muchos proyectos en función de preservar nuestra bahía, realmente hay un problema con esto, y es debido al cambio climático, que también sale de la bahía. O sea, en la plataforma insular hay todas estas afectaciones. Y los franceses hablaban de la langosta. Bueno, yo no sé ni desde cuándo yo no me como una langosta. Y los camarones deben estar con precios estratosféricos, supongo, ¿no? No entiendo las señas que me hace el yuyo desde allá de... Óigame para eso. Entonces, pero bueno, el pescado. Yo estaba en lo que Magalis hablaba de...
800 la libra, dice Yuyo.
El plato. 800 pesos.
El plato es un paladar más caro todavía.
Bueno, pero 800 pesos ya no es dinero. Yo pensé que estaba en 2.500 o algo así, ¿no? No, si una pizza le cuesta a usted 500 pesos... que es harina y poco queso y para colmo le echan un puré de tomate que sabrá Dios de dónde lo sacan. Unos camarones en 800 pesos no es mucho dinero realmente. Bueno, comentario aparte, hablábamos del pescado. Hubo una intención hace unos años, yo lo recordaba, creo que incluso ayer mismo en una conversación allá con mis colegas en el telecentro, las veces que yo fui a Riete. Maga, tú también tienes que haber ido a esta
estación de la vinaje.
A la estación de la vinaje para la cría y el fomento de la claria. Es una alternativa.
Tengo información sobre la claria.
Bueno, mire, pues compártala aquí. Compártela porque realmente. A ver, yo no soy amante del pescado. Yo realmente digo que el pescado no es uno de mis grandes amores. Yo como del mar todo lo demás. Bueno, ya deseché el camarón y la langosta. ¿Qué me queda? Entonces, pero sí, la claria, incluso, mire, voy a dar mi receta particular. Yo agarro la claria, esos filetes los tengo en el refrigerador 3 días ahí lo menos en ajo, poquito ajo, el ajo está muy caro, poquito ajo y con un vinagre, y a los 3 días eso no tiene el sabor ese particular del pescado, de ese sabor a tierra que decimos que tiene, pues no los tiene. Pero es un alimento más, claro, una alternativa más allá a nuestra compleja cocina cotidiana, y es un alimento por demás nutritivo. Maga, danos la información para...
No, amigo oyente, yo creo que los panelistas, yo que soy el director del programa, los voy a invitar cuando termine el programa, que ya son casi las 8:30 cuando termine el programa, ahora que hoy es sábado, lo vamos para una paladar.
Bueno, yo si tuviera claria los iba a invitar, porque yo soy especialista en recetas de cocina de claria.
Vamos a tomarle la palabra al director, que gana más que nosotros, y vamos a comer a la palabra.
Perdón, la claria es un alimento esencialmente nutritivo para subir la hemoglobina. Incluso los pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia, se les indica que deben comer claria. No, la claria está desaparecida, ojalá. Yo prefiero que haya claria y no carne de cerdo, fíjate. No, la claria está desaparecida. Yo ayer hablaba con la esposa de uno de nuestros colegas que trabaja en la empresa pesquera, Mari, que creo que es económica allí, y me contaba que yo le pregunté, tenía curiosidad por saber qué pasa con la claria, que antes había la claria y la gente no quería la claria y que decían que la claria era mala, y a mí siempre me ha gustado la claria. Y me dijo que el problema es que a la claria hay que alimentarla con pienso, y entonces ese pienso no lo hay. Porque para los componentes de ese pienso se compran en el extranjero y no tenemos dinero. Y entonces las clarias se están alimentando con un pienso o un alimento animal y les cuesta mucho trabajo aumentar de tamaño. O sea que en este momento hay casi, vaya, esta información no es oficial ni mucho menos, esto fue una conversación con mi amiga Mari off the record, y o sea que no vamos a tener claria, porque yo incluso estaba buscando claria para mi padre, que está con la hemoglobina baja, un octogenario, y me dijo, vean, me tengo que olvidar de la claria. Y si por casualidad alguien tiene claria por ahí, por favor, me la puede facilitar, yo la compro.
Yo también me sumo al pedido público de Magalis. Y añado que usted debe tener información de este negocio. Así, es un negocio que se hizo con una empresa brasileña, si mal no recuerdo, para la producción de piensos en Cienfuegos.
Sí.
No hace mucho fue noticia. No fue noticia local, fue noticia nacional.
Nacional.
Y mire usted qué contradicción. Pero bueno, incluso están. Vienen hacia el país. Se anunció que venían hacia el país los componentes de este pienso. Hace falta que no pasen por el Golfo, porque si no nos quedamos sin los componentes.
Están en el papeleo todavía, seguro.
No. Se anunció que
de
ya.
Del papeleo que se concrete, pueden pasar dos años.
Se anunció que venían los componentes ya para Cuba, para Cienfuegos, particularmente para la fábrica de pienso. Así que imagino que una buena parte de ese.
Que
de
se
ese
apure, pienso, que necesitamos claria.
Ese pienso se dedique a la cría de claria. Además del fomento también de, bueno, del pollo, las gallinas ponedoras que necesitan pienso para poder poner, y el huevo está bastante caro y escaso, también para la ceba de los cerdos, o sea que al menos por ahí hay un aliciente. Hay un segundo, insisto, hay un segundo trabajo, un segundo artículo por publicar de José Luis, en que hablará de las perspectivas de 2024, cómo se concibe la estrategia de 2024. Y miren, independientemente de que uno converse y muchos de nuestros oyentes nos detengan en la calle para hablar acerca del programa y contarnos las dificultades que también nosotros tenemos, porque somos, yo siempre le digo, yo soy uno de los, un mortal común que camino, que voy a la bodega, no, yo tengo mensajera, no voy a hacer que mis vecinos digan que yo estoy mintiendo aquí en la radio. Pero voy a la calzada, sufro con los precios de las calzadas y ese amontonamiento de la calzada. Una vez más, por favor, gobierno del municipio de Cienfuegos, extiendan el área de la calzada. La calzada es grandísima, tiene muchísimas cuadras, regulen el tránsito por la calle de Gloria. Pero esa montonera desde Gloria hasta el Parque Vivienda lo que hace es incomodarlo aún más. A uno que ya te incomodas con los precios y te incomodas entonces con las motos, las bicicletas, la cantidad de personas circulando allí, todo el mundo amontonado. Por favor, escuchen la opinión popular y extiendan el área de la calzada.
De la feria
esa que se hace en la calzada los sábados. Entonces uno tiene siempre esa retroalimentación de la gente, ¿no? De los problemas que hay, de la situación que existe. Y 2024 tiene que ser un año decisivo. Ya casi vamos para el tercer mes. Alerto igual. Tiene que ser un año decisivo en cuanto a las proyecciones y a las estrategias de trabajo que hay anunciadas algunas medidas. Conocemos que de esas medidas se derivan otras. Y por favor, que todas esas medidas se expliquen con el rigor que merece, como para que las personas entiendan por qué razón hay que adoptar esas medidas. Y todo lo que implica, ¿no? La subida quizás de los precios, la subida del combustible, el incremento necesario, vital de las producciones. Hace unos días, en esta propia semana, ya salió la resolución del gobernador de la provincia de Cienfuegos para la autorización en los municipios de la creación de MIPYMES estatales. Eso es parte de la municipalidad de la que se está hablando, y dotar a los municipios de una mayor autonomía. Tenemos 3 municipios en la provincia con indicadores fatales a nivel nacional que precisan de un desarrollo local para que sus personas no migren. Está en ese caso, está Palmira, está Cruces. Ah, caramba, ahora se me olvidó el tercer municipio. No es Abreu. Es Palmira, es Cruces. Bueno, ya lo recordaré en lo que sigue el programa.
Y municipios con potencialidades.
Municipios con potencialidades, y sin embargo esas potencialidades no se están utilizando porque hemos tenido durante muchos años yo no diría que estrategia, yo diría la costumbre de que sea la provincia quien decida, la provincia quien ordene y mande, y en estos momentos, independientemente del papel regulador que debe asumir la provincia, los municipios tienen sus ventajas, ¿no? Su propio desarrollo, y estas MIPYMES locales o estas MIPYMES estatales deben estratégicamente, desde los municipios, que es otra preocupación que hemos tenido en el tratamiento de este tema, deben fundarse con la inteligencia, con la previsión necesaria como para desarrollar la industria de los materiales, como para desarrollar todos estos servicios de higienización, de arreglo de las calles, de las mejoras de las condiciones de vida de las personas y de la producción de alimentos. La producción de alimentos, aprovechar las potencialidades que tienen los 7 municipios restantes, Quito a Cienfuegos como municipio, por sus características, pero el resto de los municipios de la provincia son municipios rurales, eminentemente agrícolas. Entonces, ¿cómo no va a haber comida, señores? Es inconcebible que no haya comida en lugares donde hay tierra. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede estar pasando? ¿Y qué ocurre? Bueno, no tenemos insumos, no tenemos fertilizantes, no tenemos plaguicidas. Entonces hace falta una parte de nuestras producciones exportarlas para obtener la moneda dura y poder tener los insumos para desarrollar la agricultura.
Desafíos de la economía cubana, lo analizamos, lo comentamos con nuestros puntos de vista, con palabras.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magaly Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, y Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos al Piri en Caonao, a Clara Matamoros, Raúl López, a Julia Manresa y la Profe Cookie, fieles oyentes en la ciudad de Cienfuegos. Llega el saludo a Carlos López en Lajas y Luisa Piñera en Aguada de Pasajeros. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Con palabra propia. Los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Los próximos minutos de Con Palabra Propia son para debatir sobre el enfrentamiento al delito, una prioridad estratégica de todos, como apunta el editorial del diario Granma del pasado 11 de febrero. El texto reafirma que la dirección de la revolución ha reiterado el llamado a cerrar filas y a actuar con mano dura, con firmeza, sin paños tibios ni blandenguería y con apego a la ley, como se ha actuado siempre contra estas manifestaciones delictivas. Para abrir este debate, escuchemos dos trabajos periodísticos que han tenido amplia repercusión en estos días.
Fue un hecho de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, pero este terminó en asesinato.
En el caso que nos ocupa, el sacrificio de una res conllevó a que se privara de la vida a un ciudadano que solo defendía parte de su patrimonio. De ahí que en la investigación se recopilaron un conjunto de pruebas testificales, documentales y periciales que demostraron la autoría de los 4 ciudadanos en el hecho de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y de solo uno de ellos en el delito de asesinato. Una vez que ya este conocía que la víctima lo había identificado, pues momentos antes la víctima había estado en su casa haciéndole saber que lo había identificado.
Presente desde el control de la investigación penal y en el ejercicio de la acción pública, la Fiscalía ofreció totales garantías procesales a los encartados, quienes fueron representados por los abogados defensores de su elección.
En el caso del acusado al que se le imputaba un delito de asesinato, la Fiscalía consideró que debía imponerse la sanción de privación perpetua de libertad, atendiendo a la gravedad del hecho cometido, que en definitiva vulneró el bien jurídico más importante que tiene un individuo, que es la vida.
Esa sanción que tomaron sobre él está muy bien puesta. Él lo que hizo fue una injusticia.
Para los otros imputados, por supuesto, hicimos una evaluación también individual de sus conductas y teniendo en cuenta que en definitiva eran personas que si bien incurrían en delitos también muy graves, porque en definitiva son delitos que afectan el orden económico de la nación, que tienen una repercusión también en el campesinado, también solicitamos sanciones privativas de libertad, pero por supuesto en una medida inferior, teniendo en cuenta que las tipicidades delictivas imputadas no, o sea, laceraban bienes jurídicos diferentes y por eso se hizo una evaluación individualizada de cada una de las penas a solicitar.
Las sanciones fueron emitidas en un fallo durante juicio oral y público por su carácter ejemplarizante en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Cienfuegos.
Las tipicidades delictivas que están presentes en este caso, que son los delitos de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y asesinato, son delitos altamente priorizados en la investigación para la Fuerza del Ministerio del Interior. El primero, por la repercusión social y el daño económico que trae consigo, y el segundo, por la gravedad y connotación social.
Eso fue algo muy triste ahí en el poblado de nosotros, que a todos los conmovió, para decir, ahí conmovió hasta los niños, hasta los viejos, a todos los conmovió. Fue algo muy, muy desagradable, muy, vaya, no hay palabras para injusto.
Garantiza la no impunidad ante un hecho que violó las normas más elementales y laceró a una familia y a una comunidad.
Sería en horario nocturno cuando ocurrieron los hechos. Todo se conocería a la mañana siguiente. El propio control de la entidad permitiría detectar el faltante de 1.660 cajas de pollo en la cámara 414 de la empresa comercializadora de alimentos Conmar en La Habana.
Acudimos al lugar en composición de la Guardia Operativa y determinamos que ciertamente habían penetrado al lugar obteniendo imágenes donde evidenciaban que ciertamente había una cantidad de cajas de pollo dentro de la cámara que no existía en este momento.
Bueno, inicialmente por la información que habíamos visto, que se había visualizado, estábamos hablando de alrededor de unas 26 toneladas. Pero a raíz de este resultado que tuvo la guardia, indicamos hacer un inventario al 100% a la dirección de la UVB.
En los grupos de análisis que hicimos y al continuar la inspección en todas las cámaras de frigorífico, pudimos determinar que el faltante era de 133 toneladas de pollo.
Eso es, por ejemplo, ahora en la distribución que estamos haciendo del... Después puede ser la canasta básica de una provincia mediana.
Durante las investigaciones se corroboró una fluctuación de la temperatura de la cámara entre las 12 y 2 de la madrugada del día del hecho, lo que podría indicar la operatoria de los implicados. Las cámaras de videoprotección aledañas a la entidad también arrojaron movimientos de vehículos sospechosos. En la inspección del lugar del hecho, el sello que se encontró estaba troquelado.
Había trabajadores implicados que sustituían los sellos oficiales de la entidad y transformaban esos sellos por sellos que traían desde la calle.
Tenemos entendido de que los cómplices de aquí le daban el número y venían con el mismo sello y se volvía a poner el mismo sello, cosa que impedía detectar de forma inmediata que se había forzado o se había entrado en la cámara, porque traían el mismo sello, que lo quitaban de la manera que ya le explicamos anteriormente, o lo picaban o lo dejaban suspuesto los compañeros de aquí para que se quitara de la misma forma.
Entre los presuntos autores y como parte de la cadena delictiva se encuentran jefes de turno, tecnólogos, custodios y desocupados ajenos a la empresa.
En la actualidad contamos con 30 imputados, 11 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
A partir del proceso investigativo se determina que cada caja de pollo se vendía en el mercado informal a un precio de 3.800 pesos. Era vendido ilícitamente en casa de personas que se hacían pasar por TCP o trabajadores de mi vida. Las ganancias ilícitas que obtenían estos implicados en este delito oscilaban entre 50 y 200 mil pesos en dependencia del nivel de participación que tenían cada uno de ellos en la actividad delictiva.
Durante los 8 arrestos domiciliarios que se realizaron en los inmuebles de estos imputados, se ocuparon varios bienes que fueron comprados producto de los hechos delictivos que cometían estas personas, como laptop, computadora, split, aire acondicionado, televisores, neveras donde los imputados guardaban la mercancía, es decir, las cajas de pollo que fueron ocupadas en el lugar del hecho. También se ocuparon alrededor de 3 millones de pesos y otras monedas como dólares americanos.
Como resultado de las medidas aplicadas, fue separado de la entidad del director general y la dirección de la UVB Habana. En este, como en otros casos, y de acuerdo a las garantías legales, la Fiscalía General de la República se mantiene con el control del proceso penal. A partir de los resultados de la investigación, preliminarmente podrían tipificarse delitos de malversación, robo con fuerza, cohecho, incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas o receptación, y la solicitud de las sanciones pertinentes podrían ascender con penas máximas de hasta 20 años de privación de libertad, según las circunstancias agravantes y atenuantes, el grado de participación, las características de los imputados y otros elementos.
Todo eso estará en correspondencia con la culminación de la investigación. En este caso va a ser una decisión severa porque el caso así lo amerita. La lesividad está, el hecho está, las consecuencias son graves, los perjuicios también, y el momento histórico en que estamos viviendo, el producto afectado y la población requiere entonces una decisión de esta naturaleza.
La empresa comercializadora de alimentos Conmar del grupo empresarial pesquero perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria se encarga de la recepción, almacenamiento, custodia y distribución de productos importados o nacionales. Luego de un estudio de las causas y condiciones, este equipo de prensa corroboró que ya se aprecia un cambio en el régimen especial de seguridad, protección y control interno.
No había un control estricto del tema de los sellos que se ponían. A partir de la información en el puesto de dirección de los compañeros de seguridad, esos son elementos que nosotros fuimos corrigiendo y fue lo que dio, entre otras cosas, de que pudiéramos haber detectado solo en menos de 24 horas que ahí había una incidencia. Hoy se entrega todas las cámaras al puesto de dirección y a los jefes de turno de los agentes que entran aquí. Hay un control por parte de la dirección de la UVB más estricto sobre eso.
La batalla contra el delito y las ilegalidades sigue siendo un combate de cada quien a lo individual y colectivo. Los que robaron el pollo en la cámara 414 se enfrentaron a muy bajas temperaturas, pero nunca comparado con el frío hielo de sus conciencias cuando afectaron al pueblo.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Quedan pocos minutos del programa, pero no podemos dejar de abordar este tema por el interés que despierta también las noticias que han llegado sobre el tema, trabajos periodísticos publicados, también el interés que tiene la máxima dirección del país en el enfrentamiento al delito, Magalis.
Bueno, este trabajo sobre el asesinato que se cometió en Jurahuá está muy bien escrito también, aunque Ismari hizo un buen trabajo en el sitio web del periódico 5 de septiembre para promocionar a mi periódico. Da mucho dolor.
A nuestro periódico.
Da mucho dolor leer cada línea que leía, me dolía de que una persona, la vida de una persona, cueste lo que vale una vaca. Y que un vecino, un conocido, lo asesinara de esa burda manera. Esto nos da una idea de que la impunidad sí es así y no puede tener sitio ni cabida, por muy deprimidos económicamente que estemos, esa sí no tiene cabida en nuestra sociedad. Ni la impunidad, ni el asesinato, ni el respeto a los bienes ajenos. Incluso pensé en mi padre, que le han robado cerdo dos veces. Si mi padre descubre, yo dije, si mi padre descubre un momento como ese y llega allí y los ladrones, me dio horror. Entonces, sí. Y esto que pasó, este robo que pasó en La Habana, vuelvo a reiterar que esto tiene que ver con la fiscalización y con el control, porque vaya, los directores, los directivos de esa empresa, por favor, esos están implicados ahí en ese asunto. Eso es falta de fiscalización y de control, porque, óigame, proteger la alimentación del pueblo hoy en día en este país es estrategias de guerra. Estrategias de guerra. Donde hay un almacén de pollo, ahí hay que poner un tanque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Un tanque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y traigo a colación mi consabido discurso bolchevique de cómo los rusos, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas morían de hambre y la cuota de pan que tenían para un día en Leningrado, cuando estaba cercado por las fuerzas nazis, era del tamaño de una de las antiguas cajitas de fósforo, que yo creo que ya no existen, pero bueno, eso era el alimento que había para un día. Y el que se encontraba robando, el que se sorprendía robando la alimentación de otra persona, lo fusilaban, he dicho.
Stalin, controvertida figura histórica mundial, pasaba por las armas a los traidores y a los ladrones. No digo más. Hay una preocupación permanente. Yo hacía alusión hace unos minutos a la corrupción. Es un delito.
¿Es un delito?
A la corrupción, a los delitos informáticos. Nos están ocurriendo cosas tú decías que son inconcebibles. Tú decías la impunidad, Amaga, yo digo también la demora en los procesos judiciales. Yo siempre traigo a colación el asunto este del delito fiscal. Señor, la evasión fiscal, ¿cómo es posible que nosotros la evasión fiscal no la hayamos ido arriba hace rato? Es un delito en cualquier lugar del mundo y bien penado. Sin embargo, aquí usted escucha hablar de evasión fiscal así como si estuviéramos hablando de, bueno, el tipo que no pagó y no le dio la gana de pagar y punto. O sencillamente falseó las cuentas a la hora de pagar sus impuestos. Dinero que va al presupuesto del Estado, dinero que regresa a nosotros convertido en bienes y servicios. ¿Te das cuenta? Y entonces no hay conciencia de ese asunto y yo no creo que sea desconocimiento. Tiene que haber un enfrentamiento al delito fuerte, porque tampoco puede ser que nosotros, para colmo, no tengamos seguridad en nuestras calles. Algo de lo que nos hemos vanagloriado toda una vida.
Hablando de enfrentamiento al delito, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morejón. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. ¡Feliz fin de semana!